ha caído un 17,7% en el año de pandemia, en el 2020. Si buscamos un dato de un descenso peor, hay que remontarnos a 2011. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si tú has podido comprarte en los últimos meses un coche o una casa, o si has tenido que descartar por el momento esa idea o esa necesidad. ¿Cómo ha afectado la crisis a las grandes compras que tenías previstas en tu familia? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Claro, están esas dos caras de la moneda, los que han podido ahorrar durante la pandemia, su capacidad de ahorro ha crecido, y luego está el otro extremo, todo lo contrario. ERTES, paro y de ahorro nada de nada. Ante ese descenso de la compraventa de viviendas, ¿tú eres de los que has podido comprarte pues dos de las grandes inversiones que hacemos todos, que es un coche o una casa? O si eres de los que has tenido que descartar por el momento esa idea, esa necesidad, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que el cardenal Osoro ha presentado la figura del científico Jerome Leyen como un modelo especialmente necesario para este momento histórico.
La Fundación Jerome Leyen ha organizado en la Catedral de la Almudena de Madrid una misa de acción de gracias por la reciente declaración como venerable de este científico francés, un genetista de renombre mundial, que descubrió la anomalía cromosómica que determina el síndrome de Down. El cardenal Carlos Osoro, que presidió la celebración, calificó al profesor Leyen como un hombre misericordioso que defendió la vida de los más débiles y que, por tanto, tiene una actualidad singular para todos nosotros. Fue también un católico que vivió profundamente su fe y un gran defensor de la vida que mostró cómo la fe y la ciencia no se oponen, sino que se complementan. Tenía claro que la medicina siempre ha estado luchando por la salud y por la vida, contra la enfermedad y la muerte, y pensaba que ahora no era el momento de cambiar de bando. Debido a su postura pública de oposición al aborto, recordó el cardenal Osoro, buena parte del mundo científico le dio la espalda e incluso se vio privado de fondos para sus investigaciones y de algunos reconocimientos bien merecidos, como el Nobel de Medicina. Pero esas incomprensiones que sufrió no le pusieron en contra de los demás ni le amargaron, sino que su fe continuó iluminando toda su vida. El arzobispo de Madrid se refirió también al apoyo de su mujer y sus cinco hijos, así como a su estrecha vinculación a San Juan Pablo II. Juntos pensaron e intuyeron la Academia Pontificia para la Vida, y es significativo que el primer presidente fuera un laico, un científico, amante de los hombres y sensible a sus necesidades. El cardenal Osoro subrayó la gratitud a Dios por habernos entregado a este hombre venerable a través de la Iglesia, capaz de aunar ciencia, medicina, fe y compromiso moral, orientado todo a cuidar la vida, especialmente la de aquellas personas que por enfermedad o discapacidad deben ser especialmente amadas y ayudadas. Y animó a todos nosotros, a la Iglesia, a presentar a esta humanidad dolorida de este momento la figura del doctor Leyen como modelo especialmente necesario para este momento histórico. Llega el momento de presentarles nuestro avance de todas las noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana y que luego les ampliamos, y para eso contamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con unas declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a COPE Valladolid.
En las que he hablado, entre otros asuntos, de la celebración de la Cuaresma y la próxima Semana Santa, también de los aforos en las iglesias de Castilla y León.
El arzobispo de Sevilla ha comentado su estado de salud en su última carta pastoral.
Monseñor Juan José Asenjo dice que el estado general es bueno, aunque ha perdido completamente la visión del ojo derecho y solo conserva el 20% del izquierdo, lo que le permite la visión periférica y moverse por los espacios.
El Papa ha nombrado hoy al sacerdote de origen español, Josep Bonnemain, obispo de Chur, en Suiza.
Pertenece a la prelatura del Opus Dei y era hasta ahora el vicario judicial y canónigo de la catedral de esa diócesis.
El Papa Francisco ha enviado una carta al custodio de Tierra Santa con motivo del 600 aniversario de la creación de los comisarios de Tierra Santa.
Los franciscanos han celebrado esta misma mañana una misa en el edículo del sepulcro de Jerusalén en memoria de todos los benefactores para agradecer la labor de los comisarios en los santos lugares.
La Catedral de Burgos, que celebra su octavo centenario, defiende el valor artístico de las nuevas puertas de Antonio López.
El Cabildo destaca la apuesta por un monumento conmemorativo de excepcional valor cultural, social y evangelizador, a pesar de haber recibido una evaluación técnica desfavorable, pero que no es vinculante, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
Y la Santa Sede prorroga el año jubilar guadalupense hasta septiembre de 2022.
El arzobispo de Toledo lo había solicitado a petición de muchos fieles que no podían acudir debido a las restricciones del COVID-19.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. La pasada semana se presentaba en Roma un documento de la Academia Pontificia para la Vida, que aquí les contamos, sobre la condición de los ancianos después de la pandemia. Se titula La vejez, nuestro futuro. Pues vamos a entrar en el contenido de ese documento de la mano de la profesora Elena Postigo, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro de la mencionada academia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En España hay cerca de 400.000 personas con discapacidad.
Que se merecen estar y que deben de estar.
De ellas, 300.000 son discapacitados intelectuales.
Todos en algún momento de la vida o hemos necesitado algún apoyo o lo vamos a necesitar.
La Iglesia, con casi 800 centros, les aporta dignidad y facilita su inclusión en el mundo que les rodea.
Todo ha sido ayudas, ayudas y ayudas.
Solidarios por un bien común, discapacidad. El viernes por la noche, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues ya tuvimos ocasión la pasada semana de contarles que se había presentado un importante documento de la Academia Pontificia para la Vida, a la que nos hemos referido, por cierto, en nuestra historia de hoy sobre el profesor Jérôme Lejeune, y que versa sobre la situación de los ancianos después de la pandemia, un asunto al que diversas instancias de la Iglesia se han referido a lo largo de este ya largo año de pandemia que llevamos a cuestas, y todas las hemos ido reflejando aquí. En esta ocasión el título de este documento es La vejez, nuestro futuro. Bueno, pues hoy contamos con la presencia en el espejo de la profesora Elena Postigo, que es directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y además miembro de la Academia Pontificia para la Vida. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, dice este documento al inicio, en sus primeros pasos, que se trata de una reflexión más necesaria que nunca para que nuestra sociedad realmente pueda estar a la altura y cuidar de sus ancianos después de la dura experiencia que ha supuesto este latigazo del COVID, y tomando también nota de una serie de cambios, diríamos, sociológicos, estructurales, la situación demográfica, la situación de nuestras ciudades. Es un empeño realmente que ambicioso y que no sé si encuentra el eco suficiente en una sociedad como la nuestra, tan centrada en la productividad, en la divinización, podríamos decir, de lo juvenil, de lo fuerte, de lo que puede. ¿Cómo lo ves tú?
Pues lo veo más o menos como lo estás viendo, lo estás describiendo, ¿no? Y efectivamente este documento lo que quiere es sumarse al centrar la mirada, una nueva mirada sobre la vejez y la ancianidad. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. La primera, porque han sido las principales víctimas de la pandemia. Para que nos hagamos cargo, las cifras son tan brutales como de 2.400.000 fallecidos. Han sido el 50%, se estima, que han sido ancianos. En Europa han sido el 50% de los 110.000 fallecidos han sido mayores. Y en España las cifras son más o menos las mismas, 31.000, es decir, la mitad de los fallecidos. Y en segundo lugar, por ese envejecimiento que se está produciendo en Occidente y en particular en Europa. Es decir, vamos hacia sociedades más envejecidas, donde va a haber cada vez menos jóvenes y más mayores. Por lo tanto, la Academia ha querido sumarse a algo que la Iglesia ya viene haciendo en los últimos meses y que el Papa ha subrayado en los últimos, en algunos discursos, y es el centrar la mirada en las personas mayores para cambiar la mirada, digamos, tanto desde el punto de vista antropológico, no solamente para creyentes, sino también a nivel cultural para no creyentes. Y creo que esto es muy importante, ¿no?
Se refiere el documento a cómo esa gran tradición que existió en la antigüedad, en muchas culturas, y que desde luego la Biblia subraya de que la longevidad, la ancianidad, es una bendición de Dios, aparte de que aporta al conjunto de la sociedad, y es una insistencia del Papa Francisco siempre, pues dones de sabiduría, de experiencia, de memoria, que sin los cuales desde luego nuestra sociedad está ciertamente empobrecida. Ahora, volvemos a lo mismo, no sé si es fácil, porque se habla de un cambio de paradigma, habla el documento, un intento de cambiar el paradigma, tú hablabas de un cambio de la mentalidad antropológica en torno a lo que es la ancianidad, pero que choca mucho con el, bueno, pues digamos, con la mentalidad dominante en estos momentos, especialmente en nuestras sociedades europeas.
Sin lugar a duda, mayoritariamente nuestras sociedades son sociedades que buscan la eficiencia, buscan la utilidad, la productividad, el éxito. Por tanto, todas aquellas personas que carecen de estas tres características, que ya no producen, que no son útiles, que no son de relumbrón, pues pasan a un segundo plano. Y justamente creo que la riqueza que tiene, la mirada que aporta la Iglesia ahora mismo hacia las personas mayores, es rescatar el hondón de sabiduría y de validez que tiene en sí misma la persona, es decir, el valor de la dignidad, que lo hemos llamado tradicionalmente, ¿no? Y tiene textos muy bonitos, digamos que el documento tiene como dos partes, una parte más de reflexión de fondo, que es lo que tú has comentado, ¿no? Ver la fragilidad como magisterio, lo que nos enseñan los mayores, ¿no? Ver la vejez también entendida en un horizonte espiritual, no solamente en un horizonte de productividad, sino en un horizonte como aquel que se prepara a la eternidad, al misterio de la eternidad. Y otra parte más práctica. Yo creo que las dos, esta mañana, preparando esta entrevista, he releído el documento que ya conocía y he descubierto auténticas joyas en el magisterio de la Iglesia, tanto del Papa Francisco como del Papa Benedicto XVI, como de Juan Pablo II, ¿no? Que hablan de una comprensión de la ancianidad en toda su profundidad, con la riqueza que esto nos aporta, ¿no? Y también, desde el punto de vista práctico, ese cambio de paradigma que quizás nos parece más difícil, creo que se puede llevar a cabo, ¿eh? Estamos todos bastante impactados, porque quien quiera, quien menos y quien más, ha tenido algún familiar mayor que ha fallecido. Es decir, a todos nos ha tocado. Y creo que es un buen momento para ese cambio cultural, pues, por ejemplo, para hablar de cosas muy concretas, ¿no? En el tipo de residencia que damos a nuestros mayores, que no se vean abandonados o en soledad. En la medida de lo posible, cuidarles en casa. Si no es posible, crear modelos de residencias que ya existen en algunos países que sean intergeneracionales, es decir, donde al mayor le acompañen personas más jóvenes o incluso niños, donde se sienta atendido por cuidadores y que sea esa residencia como una continuidad del hogar, de la familia, ¿no? Es decir, un cambio de modelo. Yo creo que esto, la creatividad que tenemos hoy en día, unido también a la telemedicina, a la inteligencia artificial, nos puede facilitar el ir hacia modelos en la pastoral de los ancianos mucho más humanos, teniendo en cuenta, poniendo en valor a las personas mayores.
Un aspecto que llama la atención y que atraviesa todo lo que ahora nos estás diciendo es la importancia de la familia. Habla de la necesidad de que, en la medida de lo posible, los ancianos no queden desvinculados del ambiente familiar. Luego habrá que ver cuál es la modalidad, y has descrito varias de las posibilidades. Claro, el hecho de que la propia consistencia de la familia, de una familia más alargada, que quizás la que ahora tenemos en la mente todos, se vea erosionada también en Occidente, hace más difícil esto, y es solo uno a otro aspecto que también señala el documento, del lo que llama el declive del tejido social, el hecho de que antes existía una compañía, digamos, de amistades, unas relaciones que iban más allá de lo que es el límite estrictamente familiar, y que eso ha decaído muchísimo y coloca a los ancianos en una posición de aislamiento y de soledad muy grave.
Así es, has señalado un punto importante del documento, y es esa, o sea, claramente en las próximas décadas la red familiar y amistades va a disminuir, y esto lo vemos ya. ¿Cuántas veces hemos oído que ha fallecido un anciano en su casa y se ha descubierto meses después? O hay países que ya están creando el Ministerio de la Soledad porque hay personas que están solas. Entonces, esto es así. Por tanto, creo que, conscientes de este problema, hemos de suplir y de fomentar, a la par de esta realidad, un tejido social de jóvenes que de alguna manera sustituya a ese tejido o de jóvenes o de familia, que sustituya a ese tejido familiar y de amistades que va a disminuir, ¿no? Esa, el documento habla de una alianza entre generaciones, ¿no? Es decir, que sean los más jóvenes quienes ayuden a los más ancianos y que haya una sustitución de las familias que probablemente van a ir disminuyendo en esa ayuda a las personas mayores. No va a ser fácil, es un desafío. Esta mañana, releyendo el documento, decía, esto es realmente un desafío importante, ¿no? Y todavía yo no veo muy claro el mapa de cómo lo vamos a hacer. Lo que está claro es que tenemos que hacerlo, ¿eh? Porque si no, el anciano se ve abocado a vivir, a morir solo, ¿no?
Otro aspecto que es muy muy querido por el Papa Francisco y muy subrayado, y que a veces yo tengo la sensación de que cuando se escucha, pues no sé, por decirlo así coloquialmente, pues a muchos les suena como a música celestial, en el mal sentido de la palabra. Y es ese diálogo entre jóvenes y ancianos que el Papa postula, los jóvenes con sus sueños, los ancianos con su memoria y con su experiencia, y esa, digamos, ese buscar y fomentar, desde luego en el ámbito de la Iglesia, desde luego podríamos hacerlo. No sé si es tan fácil en el ámbito de nuestra sociedad. ¿Qué opinas tú de este asunto?
Pues creo que es difícil, cada vez más, ¿eh? Yo pienso, cada uno tenemos nuestra propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo, mi abuelo murió en casa, un abuelo y una tía. Esto ya no se estila y no se puede hacer, además, porque es que ambos padres trabajan y para un mayor cuidado de la persona. Por eso creo que hay un texto, y me vas a permitir que lo lea, ¿no? del Papa, el 26 de julio del 2020, que en plena pandemia, dirigiéndose a los jóvenes, decía: quisiera invitar a los jóvenes a hacer un gesto de ternura hacia los ancianos, especialmente los más solitarios, en sus casas, en residencias, aquellos que no han visto a sus seres queridos en tantos meses. Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo, no los dejéis solos. Usad la imaginación, haced llamadas telefónicas, videollamadas, enviad mensajes, escucharles, enviarles un abrazo. Yo creo que es posible, hoy más que nunca tenemos los medios, los iPad en las residencias, existen estos medios. Pero también creo que hay algo más de fondo, y es que los padres han de enseñar a sus hijos a querer a los mayores y a cuidarles, que es algo, yo lo veo en mis sobrinos más jóvenes, pues puede ser que les cueste un poco más, pero es algo que a nuestra generación es lo que nos toca en este momento, ¿no? Trasladarles ese cariño a los mayores para dar continuidad a ese tejido social y familiar.
La vejez, nuestro futuro, una reflexión honda y amplia, ancha, diríamos, de gran horizonte y de gran aliento sobre la condición de los ancianos, no ya durante la pandemia, sino después de la pandemia. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues a eso nos ayuda este documento, y nos ha ayudado aquí en El Espejo la profesora Elena Postigo, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y académica de la Pontificia para la Vida. Elena, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Lo mismo digo, hasta siempre. Adiós, adiós. Llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos ocupamos en primer lugar de las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a nuestra emisora de COPE en Valladolid.
En las que ha hablado, entre otros temas, de las restricciones al culto, también de la cercana Cuaresma y Semana Santa. COPE Valladolid, Laura Ríos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, confía en que sea posible eliminar el criterio de numerus clausus en los espacios de culto. Espera que las restricciones, que ahora limitan a 25 el número de feligreses, sean finalmente proporcionales a la superficie del templo. La Junta de Castilla y León tiene la última palabra a las puertas de la Cuaresma y de la Semana de Pasión, que sin duda estarán marcadas por la pandemia. Cree el también secretario de la Conferencia Episcopal que sacar la liturgia a la calle no va a poder ser este año, pero sí se podrán realizar actos estáticos en el exterior.
En el Salón de las Siete Palabras, quizás poniendo, distribuyendo en la Plaza Mayor, con la colaboración del Ayuntamiento, desde luego con la autorización que tendría que darse por parte de las autoridades de poderlo hacer, distribuyendo las sillas, poniendo distancia, para asegurar que pudiera realizarse este acto, que lo mismo, incluso estando en la calle, hay menos riesgos que poder agrupando ese mismo número de personas en el interior de un templo.
Antes llegará la Cuaresma y con ella el miércoles de ceniza. El arzobispado de Valladolid contempla que el celebrante derrame la ceniza sobre la cabeza para evitar así el contacto físico.
El obispo de León ha ofrecido dos edificios para la vacunación masiva.
Monseñor Luis Ángel de las Heras ha ofrecido a la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León el Museo de la Semana Santa, también el Seminario Redentoris Mater, para los nuevos pasos en la campaña de inmunización contra el coronavirus en la ciudad.
El arzobispo de Sevilla ha comentado su estado de salud en su última carta pastoral.
Con buena salud, pero con una pérdida de
visión progresiva, como nos cuenta desde COPE Sevilla Manuel Salvador.
En su carta a los sacerdotes, diáconos y seminaristas de la Arquidiócesis de Sevilla, Monseñor Asenjo afirma que su estado general es bueno y que afortunadamente han desaparecido los terribles dolores que padeció a principios de diciembre. Sin embargo, explica también que ha perdido completamente la visión del ojo derecho y únicamente conserva el 20% del izquierdo, lo que le permite solo la visión periférica suficiente para poder moverse por los espacios. Don Juan José señala que está aprendiendo a manejar los recursos que le brinda la ONCE, a la que le han afiliado, y por lo demás señala que sigue atendiendo a las visitas, la correspondencia y saliendo a las parroquias. En todo caso, el arzobispo de Sevilla subraya que está contento y con buen ánimo. Se dirige en estos términos serenos a la archidiócesis a propósito del inicio de la cuaresma el próximo miércoles de ceniza y recomienda la lectura atenta del hermoso mensaje que el Papa Francisco ha dirigido y en el que invita a la conversión por los caminos del ayuno, la oración, la limosna y la cercanía a los pobres y a los que sufren.
Y recordamos que ayer se celebró la Jornada Nacional de Manos Unidas.
Con una invitación a contagiar solidaridad para acabar con el hambre, como recuerda el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
El virus que hoy nos asola está resquebrajando la piel de las comunidades más pobres y abrirá una grieta enorme y dolorosa. Más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo y más de 1.300 millones de personas ya se ven afectadas por la pobreza. Manos Unidas lleva más de 60 años luchando para que a nadie le falte el pan cotidiano y lo necesario para vivir. Manos Unidas este año nos invita a contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre.
Y reflejamos ahora la carta pastoral del obispo de Tarazona para la ya inminente cuaresma.
Monseñor Eusebio Hernández recuerda que la cuaresma es un tiempo que nos invita a intensificar nuestra vida cristiana y desde el miércoles de ceniza se nos propone la oración, el ayuno y la limosna como medios para hacer más intensa nuestra preparación para la Pascua. En medio de las dificultades que estamos viviendo a causa de la pandemia, añade, debemos aprovechar esta cuaresma para poner en el centro de nuestra vida a Dios. Podemos decir que lo necesitamos más que nunca, ya que de una forma clara estamos comprendiendo y viviendo que somos débiles y vulnerables, ya no solo por la enfermedad o por los seres queridos que hemos perdido, también por las graves crisis económica y social que la pandemia ha provocado.
Y en estos días de febrero se cumple el primer aniversario de la celebración del Congreso de Laicos 2020.
Y un año después, el trabajo por parte de las diócesis, movimientos y asociaciones laicales ha sido incansable, promoviendo e impulsando el poscongreso entre sus realidades. Por ello, la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal organiza un encuentro virtual con el título Revivir el Congreso para reavivar el proceso para el próximo viernes 19 de febrero. En este acto participará el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, también Isaac Martín, delegado de Apostolado Seglar de Toledo, miembro de la Comisión Ejecutiva y de Contenidos de ese Congreso, también la joven cordobesa Pilar Rodríguez Carretero, responsable nacional de Jóvenes de Cursillos de Cristiandad, David Roces, joven de Acción Católica General de Oviedo, e Isabel García, miembro de Vida Ascendente. El encuentro será presentado y moderado por Ana Medina, periodista de 13 Televisión.
Gracias, Faustino. Pues vamos concluyendo y lo hacemos hoy recordando que ayer durante el rezo del Ángelus el Papa quiso comentar el encuentro de Jesús con el leproso en el Evangelio del domingo de ayer, el leproso que le pedía la curación. Francisco dijo que aquí tuvieron lugar dos transgresiones, la del leproso que se acerca a Jesús y no podía hacerlo, y la de Jesús que, movido por la compasión, le toca y le cura. El leproso, a pesar de las prescripciones de la ley, va a Jesús porque descubre en él el rostro de Dios que nunca nos excluye de su misericordia. Aquel hombre fue capaz de salir de su aislamiento porque en Jesús encontró a Dios que compartía su dolor. Y de igual modo, hay gente que se siente nada, dijo el Papa, que está postrada por el suelo a causa de sus pecados y que solo se acercará si encuentra esa misma compasión de Jesús. Así que tenemos que anunciar al mundo que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Pero también Jesús transgredió la ley, porque estaba prohibido tocar a los leprosos. Jesús muestra que Dios no es indiferente, que no se mantiene a una distancia segura, podríamos decir, sino que se acerca con compasión y toca nuestra vida para sanarla. Y esto, que vale para aquel leproso, sirve igualmente para tantas heridas, fracasos y egoísmos que nos abaten en nuestra vida cotidiana. Jesús nos muestra que Dios no es una idea o una doctrina abstracta, se ha hecho carne, ha entrado en contacto con nuestras heridas para sanarlas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos, qué haremos frente a las heridas del mundo? Pues así concluimos esta edición del Espejo. Es momento de saber qué está pasando en España, en el mundo, dentro de España, en Cataluña, por supuesto, porque es el día, con todos los compañeros del Mediodía Cope y a la cabeza Antonio Herraiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? La gran pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué? Después de esos resultados en los que queda todo abierto, porque se pueden dar dos posibles pactos, aunque esta mañana el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que es el que realmente tiene la llave, ya ha zanjado cualquier posibilidad de que Salvador Illa entre en el gobierno, mucho menos de que sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Y esta mañana ha trascendido varias informaciones que apuntaban a que el estado de salud del rey emérito, del rey Juan Carlos, era muy malo. Decían que se encontraba grave. Lo ha desmentido a primera hora Carlos Herrera, bueno, reproduciendo una conversación con el propio rey. Ahora mismo, si tú quieres comprobar en qué estado de salud se encuentra el rey, al menos ver su aspecto, comprobarlo, pues te tengo que remitir a nuestra web, a cope.es. Te lo voy a contar enseguida porque es una información exclusiva de la cadena COPE y que ampliamos a partir de ahora, Mediodía COPE.